Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos, aquí estamos de nuevo. ¿Ha empezado el verano ya? Creo que alguien ya está oliendo las vacaciones, ¿verdad, Alfonso?
Sí, huele a vacaciones, por fin.
Bueno, saludamos a todas las personas que nos han estado escuchando a lo largo de estos 9 meses, que ya se dice pronto, en directo a través de iVoox, a ratos, a cachos. Os deseamos un feliz verano de color morado, por supuesto. Creo que sin esperar mucho, si no os parece mal, Miguel, Alfonso, vamos a dar paso, yo creo que a la primera canción. No podía faltar mi querida Rosana en estos programas. Y terminamos casi con ella. Creo que la canción Sin Miedo es idónea para este último programa. Hay que tener el miedo justo para hacer las cosas y seguir para adelante. Así que vamos a escuchar a esta canaria risueña.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo a sentir. Manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando como duendes, navegando el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor vivir sin miedo. Oh, yo, mejor vivir sin miedo.
Bueno, y esta canción Sin Miedo de Rosana es una de las últimas versiones que ha hecho la artista canaria, así que con más vidilla, porque allá en el 99-2000 era como que mucho, algo más tranquililla. Pues bueno, que me he venido un poco arriba y he decidido darle la vuelta un poco aquí a este programa, entonces en vez del resumen de noticias, pues ahora va la entrevista que se centra en un tema. Y vamos a escucharla, porque esta entrevista ha tenido que ser grabada por cuestiones de incompatibilidad horaria. Es una entrevista que he realizado a Casti, mi compañera de Fatigas y de Feminismo en Béjar. Ambas pertenecemos a la Asociación de Mujeres Feministas Andebe, que lleva más de 30 años de trabajo en Béjar y comarca. Creo que ella debería ser la que hablara sobre el feminismo en el medio rural como activista, como habitante de un municipio que me van a matar, porque a mí me han adoptado ya en Béjar, pero es que Béjar, a pesar de que tiene algo más de 12.000 habitantes, que es una villa, la villa de Béjar, que el Duque, etcétera, 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 no deja de ser un pueblo por numerosas cuestiones, no solo poblacionales. Pero sé que esto me van a matar, pero a medias. Con Casti he hablado sobre feminismo, sobre el papel de la mujer en el medio rural, sobre la igualdad y, por supuesto, sobre esta asociación de nuestros amores y, en muchos casos, de rabia, que es Andebe. Creo que ha habido, Alfonso creo que lo ha podido corregir, pero había unos pequeños problemas de conexión. Ahí podemos ver también el problema que hay todavía en el medio rural con esto de internet. Pues eso, la conexión a veces no era buena y se iba un poquillo lo que nos contaba Casti, pero yo creo que la esencia se escucha perfectamente. Así que voy a recopilar una serie de puntos, Alfonso, de nuestra conversación, de la conversación entre Casti y yo, que creo que son importantes recalcar y que luego, cuando, bueno, pues conversamos, si quieres, sobre ellos. Casti me decía que ella, como es psicóloga, sexóloga, dice que siempre educamos, que existe una educación formal y otra informal, pero que siempre estamos educando. Es muy importante hacer pedagogía feminista. El feminismo es un camino largo en el que hemos avanzado, pero aún nos queda otro tanto. Es muy importante hacer visible, porque, como se dice, aquello que no se nombra no existe. Hay estructuras creadas, pero tenemos que mejorarlas. Es muy necesaria e importante la comunicación entre todos, absolutamente todos los agentes sociales, organismos, entidades, personas individuales, colectivos. También es muy necesario partir del análisis de la realidad, eso que hacen muy poco. Hacer un diagnóstico en condiciones, en este caso, del medio rural, para poder trabajar en él y cubrir esas necesidades reales que se tienen. Se precisa que las instituciones públicas hagan su parte y que la población en general se conciencie. Que sea consciente de la realidad que hay de los problemas sociales. No iba a haber aquí un gazapo hoy. Las asociaciones, las entidades ya hacen lo suyo y a veces con creces. El feminismo, para terminar, es algo necesario y bueno para movernos en un mundo de relaciones humanas. Es un trabajo diario en lo cotidiano y es un valor.
Voy a empezar por lo último. Es verdad que las instituciones tienen que echar una mano y deben ser responsables de fomentar el feminismo, la igualdad, ¿no? Pero también somos la sociedad es en sí la que también tiene que exigir a las instituciones ese respeto. Y me explico. Durante estos meses que hemos estado tú y yo aquí haciendo programa, hemos estado viendo cómo las instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas han ido retrocediendo en el tema de igualdad. bien por el tema de subvenciones, bien ahogando y asfixiando a los colectivos que se dedican a este tema, y bien también en el tema de formación. Entonces, la sociedad en sí, los feministas, las feministas, tenemos que dar un grito y decir se acabó y empezar a exigir, porque todos los votos cuentan, no solamente una parte. Y parece ser que el fascismo que se está integrando en este país está haciendo muchísimo daño al feminismo, a la igualdad, a la tolerancia en este sentido. Y también quiero dar, hoy es el día 28 de junio y simplemente es el día del orgullo, y vimos cómo está pasando exactamente igual el retroceso en poner banderas, que no solamente la bandera sino lo que significa, y el odio de los de ciertas instituciones y sobre todo de ciertos partidos políticos sobre este tema. Ese odio que hay, por ejemplo, contra lo que es la homofobia, también existe en el tema del feminismo.
Pues nada, vamos a escuchar esta conversación con mi querida Casti.
Cuéntanos, ¿quién es Casti?
Bueno, pues Casti es una compañera de Raquel. Yo te agradezco, en primer lugar, la invitación. Te lo agradezco y también estoy agradecida al programa que estáis haciendo. La iniciativa de Las que faltaban me parece estupenda, os sigo y os felicito a todo el equipo, a ti, a Alfredo, a Miguel y bueno, pues ¿quién soy yo? Soy Casti, formo parte de una asociación de mujeres que hay aquí en Béjar que se llama Andebe, de la que para los oyentes y las oyentes Raquel también forma parte, también es una compañera más. Y bueno, pues encantada de compartir este espacio contigo aquí, este tiempo. Y pues nada, vamos a ver lo que nos da de sí para hablar un poquito sobre el mundo rural, sobre el feminismo. Os cuento también, si queréis, un poquito, pues eso, lo que hacemos desde Andebe o lo que tratamos de hacer.
Vale, sí, porque yo creo que el broche final, pues está bien acercarse a nuestro medio rural castellano, en concreto a nuestro medio rural charro, que tan sí, duro es. Y entonces, yo te quería preguntar en primer lugar, ¿qué diferencias crees tú que hay entre una asociación de mujeres y una asociación feminista?
Pues fíjate que en principio puede parecer lo mismo. Mucha gente pensaría, bueno, pues una asociación de mujeres, como hay mujeres, pues son feministas. Pero a priori puede parecer lo mismo, pero no siempre es así, no siempre lo es. No todas las asociaciones de mujeres, por el hecho de estar formadas por mujeres, tienen un ideario feminista como tal en sus fines y en sus actividades. Fíjate, por ejemplo, pues por aquí, por nuestra zona y en la provincia, hay muchas asociaciones de mujeres que desarrollan actividades diversas, pues de carácter festivo, cultural, formativo. Muchas de ellas, claro, pues a lo mejor pues en las fiestas de su pueblo realizan, imagínate, pues una obra de teatro o un taller sobre un tema concreto. Y dentro de este tipo de actividades, pues también es verdad que muchas de estas asociaciones también trabajan la igualdad, también llevan a cabo actividades dirigidas a fomentar la igualdad, a trabajar diferentes temas, pero digamos que no tienen como tal un ideario o un planteamiento feminista, no promueven por esa iniciativa propia en su organización, en sus fines o en sus actividades, el trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, en este sentido, yo pienso que sí que podríamos decir que sí son feministas en la medida en que desarrollan este tipo de actividades, participan de ellas, colaboran, reciben formación, de alguna forma pues también están sensibilizándose, ¿no?, con el tema de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en sus pueblos, en sus zonas. Pero como tal propiamente, pues igual no. realmente los matices de lo que es ser feminista o no desde una asociación, pues igual nos podemos mover en un parámetro en el que no es rígido, no debe serlo. Por esto mismo que te cuento, ¿no? Porque pues en todas esas actividades, muchas asociaciones de mujeres tienen espacios de intercambio o espacios de encuentro que son muy interesantes y muy necesarios, y que esos espacios suponen también un espacio para participar, de dar cabida a la participación de mujeres, pues en sí ya forma parte de uno de estos objetivos, ¿no? que tenemos en el feminismo. Pero sí que es verdad que, como te decía, pues igual hay otras asociaciones que claramente son feministas, y son feministas porque tienen más integrado en su organización, en su dinámica de trabajo, en sus objetivos, el trabajar claramente por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, ¿no? En todas las actividades que puedan plantear. Y en ese sentido, pues por ejemplo, nosotras en Andebe, sí nos consideramos una asociación feminista, porque cuando nos planteamos iniciativas o actividades, sí tenemos en mente esa línea, ¿no? Ese trabajo de sensibilizar entre hombres y mujeres. Como ejemplo, pues mira, una de las actividades que hemos estado haciendo desde Andebe, en Béjar, es un concurso sobre el Día del Padre Igualitario. Todo el mundo sabemos que el Día del Padre en marzo, pues bueno, con este concurso hemos tratado de implicar directamente a la población masculina, a los hombres. La idea de este concurso de postales pues era un poco participar, animar a que la gente de Béjar participara, todo el mundo, hombres, mujeres, niños, niñas. Tratábamos de llegar a los colegios, de hacer esa difusión del concurso, pero el contenido de ese concurso, la idea, era en tocar el tema de la conciliación, de la corresponsabilidad en los cuidados, en la familia, ¿no? Al celebrar este Día del Padre, pues entendemos que un padre igualitario, desde esa clave de igualdad o feminista, pues ha de ser así. Entonces, no todas las asociaciones, como te decía, de mujeres, pues a lo mejor tienen ese planteamiento en sus actividades, en sus fines, pero por otro lado, pues sí que tiene valor, y es importante el que, como te decía antes, pues también colaboran con otros espacios de igualdad. Por ejemplo, aquí en Béjar tenemos una mesa para la igualdad en la que participan diferentes asociaciones de diferentes tipos, no solamente asociaciones de mujeres. Y muchas de estas asociaciones a organizar una tarea conjunta que va orientada en clave de igualdad, ¿no? Entonces, es lo que un poco planteaba al principio, pues es lo mismo, no es lo mismo, hay matices, hay que ver así un poquito pero lo que decía, ¿no? Yo creo que reconocer el valor que tiene solamente el hecho de lo que es en sí una asociación, el papel importante que tiene de participación social, de dar ese canal de participación a las mujeres, y además sumarse a colaborar o a recibir esa formación o a sensibilizar y a crear ahí un efecto catarata, pues eso también está ahí dentro del feminismo, ¿no?
Y Casti, ¿cómo es ser feminista en un pueblo?
¡Ay! Pues sí. ¿Cómo serlo y no morir en el intento, no? Madre mía. Pues bueno, esto parece como que suena un poco como a queja, ¿no? Decir, buf, ¿cómo ser feminista y no desfallecer? ¿No? ¿Cómo? A ver, ser feminista es algo bueno, es algo necesario para, una vez que ya lo eres, una vez que interiorizas lo que significa ser feminista, no hay vuelta atrás. Es una forma de ver el mundo, es una forma de estar, es una... Esa mirada que habéis comentado muchas veces en el programa, ¿no? Que tú comentas, esa ese mirar con ojos violeta, esa perspectiva de género, realmente si nos paramos a pensarlo, pues es lo más justo, es lo más sensato, es lo más lógico, no se puede ser de otra manera, pero no siempre es fácil, hay muchas dificultades, y más si cabe en un pueblo o en un sitio pequeño como Béjar o como otros pueblos, no solamente porque sea Béjar. Y bueno, ¿qué tipo de dificultades, ¿no?, tenemos para hacer un poco este trabajo? Pues a veces ya sabes que en los pueblos pequeños, pues a lo mejor la presión social o esa presión del qué dirán, o cómo esa presión marca las relaciones personales o la forma de participar de las personas en las actividades o en la vida asociativa, pues a veces no está exenta de muchos conflictos de intereses, que es normal, los conflictos forman parte de la realidad en la que estamos, pero quizá en un pueblo o en un sitio que se agudiza más o bueno, pues igual hay que manejarlo, ¿no? Y yo pienso que al final, pues manejar este tipo de conflictos, pues se trata de hacerlo desde tratar de buscar el consenso y respetando el disenso, ¿no? Las diferencias. Ahora sabemos que son tiempos difíciles para el feminismo, y no solo porque lo sean ahora, lo han sido siempre. Sabemos que los avances que hemos conseguido, sobre todo en estos últimos 30 años, son importantes y hay que valorarlos y reconocerlos. Pero al final, pues bueno, se trata de seguir mirando hacia el horizonte, ver todo lo que nos queda por delante. Que un poco, pues el ser feminista en un pueblo es como tratar de mantener esa coherencia con lo que crees, ¿no? Con la forma de entender el mundo para que sea más justo y más igualitario. Y bueno, pues al fin y al cabo, pues continuar explicando, sensibilizando, animando a esa participación, aun contando con esas dificultades, con esos conflictos. Y bueno, en definitiva, yo creo que hacemos lo que podemos, ¿no? Uh-huh. Y esto no implica resignación. Yo creo que es importante ser realista. Yo con el tiempo, supongo que ya, pues, y vamos acumulando experiencias, pues te das cuenta de lo importante que es plantearte objetivos realistas, ¿no? Que partan de un conocimiento de la realidad, de saber lo que ocurre a nuestro alrededor, cómo son las relaciones, qué tipo de necesidades hay, qué tipo de problemas nos encontramos, y a partir de ahí, pues, poder plantear lo que podemos, lo que podamos, ¿no? En Andebe, por ejemplo, pues, no somos muchas, igual somos apenas 10 compañeras, pero yo, fíjate, creo que no... la fuerza no está en el número de personas, a lo mejor somos pocas, somos diferentes, somos diversas, cada una puede comprometerse a su ritmo de diferentes maneras, pero al final se trata un poco de seguir, a pesar del desánimo, a pesar de esas dificultades, del ruido político. Sabemos que este tema es un tema... Que va a ser manejado para sacar rendimientos electorales. Hay una confusión tremenda, y esto es lo que nos pasa con el feminismo, y más quizá en zonas rurales, por este tipo de cuestiones que decía, ¿no? A mí me parece que no es tan difícil interiorizar y tener claro lo que significa ser feminista, a mí, porque ya he llegado a ese punto de conciencia, ¿no? De conocer, y al conocer lo puedo comprender. Y cuando comprendo que el feminismo nos lleva a conseguir un mundo más justo, en el que vamos a ganar todas las personas, pues eso me va a llevar a cambio personal. Porque El ser feminista desde el medio rural, un poco desde esta posición en la que estoy comentando, ¿no? Desde el lugar que ocupo como parte de mi asociación, igual que tú, pues tenemos un papel importante y podemos contribuir, digamos, de una forma, vamos a decir, formal, ¿no? Podemos hacer actividades, podemos implicar a la gente, podemos sensibilizar, podemos realizar charlas, podemos hacer puntos violetas, podemos hacer concursos del padre igualitario, muchas cosas, ¿no? Desde esa parte, vamos a decir, formal. Y estamos educando. Pero fíjate que yo tenía un profesor cuando estaba estudiando psicología que nos decía que educamos siempre, no siempre decimos o hacemos. También hay una educación informal. Y se me ocurre un ejemplo, te puedo contar una anécdota, Raquel, de la fuerza que tiene la educación informal, que es la educación cotidiana, ¿no? A veces sin hablar, con los gestos que denotan nuestras actitudes, ¿no? Nuestros estereotipos, nuestros prejuicios. Pues fíjate, no sé si recordarás o la gente que nos escucha recuerda, en los años 90 había un programa en la tele que se llamaba Hablemos de Sexo, que lo llevaba la doctora Ochoa. Elena Ochoa era una psicóloga y ese programa me gustaba mucho y a mí fue un poco uno de los detonantes que me inspiró para hacer después sexología. En ese programa ella llevaba invitados, hablaban de muchos temas, pero para aquella época, Raquel, pues bueno, digamos que estaban las cosas así un poquito tensas, ¿no? Pues imagínate, yo recuerdo que estábamos un día en casa viendo la tele, imagínate la escena familiar, una familia tradicional, la mía, sentados en torno a una mesa camilla, mi padre, mi hermano, mi hermana, mi abuela y yo. Y mi madre, como madre tradicional, venía de la cocina con la cena. Estábamos todos viendo el programa y en ese momento estaban hablando del orgasmo. Y cuando entra mi madre justamente en el comedor, oyó algo y dice, ¿qué estáis viendo? ¿Y de qué están hablando? Bueno, pues ante esa pregunta, mi padre mirando para arriba, mi hermano mirando para un lado, mi hermana mirando para la otro. Ahí hubo un silencio. Ese silencio estaba diciendo, puf, tema tabú. Esto, aquí nadie dice nada. Estamos todos tensísimos. Y yo, que bueno, pues me interesaba, bueno, fui la que dije, sí, mamá, están hablando sobre el orgasmo. ¿Y esto qué es? Pues es sobre las relaciones sexuales. Y ya me paró y me dijo, ah, vale, 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 vale. Como diciendo, no sigas, que no quiero saber, ¿sabes? Entonces, yo muchas veces esta anécdota la cuento como ejemplo de lo que transmitimos, que no siempre esta educación la hacemos, o sea, educar se educa de tantas formas, ¿no? Cuando sensibilizamos, pero tenemos que tener, que ser conscientes de que estamos transmitiendo mensajes permanentemente, ¿no? También el no decir o el no a esto, ¿no? Que en casa, cotidianamente, ¿cómo podemos ser feministas? ¿Cómo podemos trabajar esa igualdad en lo cotidiano, desde casa, ya no solo desde una asociación o en el medio rural? Pues es hacer ese proceso de conciencia, y cuando decimos el ser consciente, pues necesitamos conocer para después comprender e interiorizar estos esquemas, ¿no? Estos valores de justicia, de convivencia respetuosa, de modelos de relación respetuosa, de afrontamiento de conflictos no violentos. Entonces, de eso va el feminismo y de eso nos lleva a crear un modelo de relación basado en la tolerancia, en el respeto, en la igualdad, y a partir de ahí, pues bueno, lo que pasa es que es verdad, o tengo yo un poco esa idea, ¿no?, de que con el feminismo pues tenemos tantos frentes y mucha gente trata de embarrar este concepto, ¿no? De decir, bueno, es que las feministas queréis la supresión de lo masculino, del hombre, queréis ser más. Es que no va de eso. Es mucho más simple. Y es algo que para, yo creo que hay que hacer pedagogía del feminismo y en lo cotidiano me parece pues que es lo más importante quizá.
Y creo que ya has ido contestando un poquito a la siguiente pregunta, que ahí ya me voy a incluir. ¿Qué podemos o cómo podemos llevar el feminismo al medio rural? Porque bueno, en las ciudades pues hay más actividades, las manifestaciones del 8M o del 25 de noviembre pueden ser más multitudinarias o menos, depende de la ciudad en la que nos encontremos, pero yo creo que hay una tónica general más o menos en el medio rural, me da igual que sea el castellano, que sea el valenciano, el andaluz, el gallego. Sí, tenemos nuestras características que nos diferencian según las zonas. Hay personas pues, que rompemos a lo mejor los estereotipos de la zona que nos vio nacer, pero ¿cómo podemos llevar el feminismo? ¿De qué manera podemos acercar el feminismo a la población rural? Y no te estoy pidiendo fórmulas mágicas, ¿vale? Porque a mí cuando me lo preguntan yo siempre digo, si tuviese una varita mágica, pues a lo mejor no estaría aquí, tendría la vida más o menos resuelta, porque tendría la llave pues a lo mejor para muchas cosas. Pero ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para acercar el feminismo a la población rural?
Pues sí, es un poco lo que comentaba antes, efectivamente, y realmente lo que dices tú, no hay varitas mágicas, el camino del feminismo es un camino largo, nos tenemos que quedar con todos esos grandes avances, sobre todo de los últimos años, pero nos queda tanto y no hay que dejar para nada, o sea, todo lo contrario, ahora es cuando hay que seguir y no perder de vista ese horizonte en el que ya estamos, ¿no? Pues, ¿cómo hacer? Pues yo creo que lo que estamos haciendo ya, seguir sensibilizando, seguir difundiendo, seguir educando, seguir visibilizando. Venimos de unos años atrás en los que no se habla, ¿no? Como este ejemplo que os ponía, o la comunicación es fundamental y cuando verbalizamos las cosas es un poco el primer paso para reconocerlas, para compartirlas y cuando hablamos, que se utiliza mucho esta palabra, ¿no? Lo de visibilizar, hacer visible algo que ha estado oculto, que ha estado silenciado. Fíjate ahora, por ejemplo, pues con el tema de la violencia sexual, de las violencias sexuales, realmente con los datos que creo recordar, que apenas solo un 8% de las agresiones sexuales son las que se denuncian, apenas un 8%. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que antes no había agresiones sexuales? Sí las había, claro que las había, pero ahora es cuando empezamos a hablar de ellas, las reconocemos, hasta que va calando en la población y más en el medio rural, en el que, sobre todo ahora que hablamos de la violencia, pues en particular ese mundo de silencio, ese mundo de todo queda en casa, no se habla, de puertas hacia afuera por esa presión social que es mayor. Pues es más difícil, ¿no? Entonces, el camino yo pienso que es un poco lo que ya venimos haciendo, las estructuras están creadas, pero hay que mejorarlas, hay que mejorar los sistemas de detección, de prevención, de coordinación, de seguimiento, tenemos que comunicarnos mejor, las asociaciones que estamos trabajando, la administración también tiene que poner de su parte, o mejorar lo que hace, ¿no? Tenemos un pacto de Estado, pero pues ese pacto de Estado debe realizarse con los que en muchos casos, en muchos ayuntamientos, las políticas de igualdad pues al final se traducen un poco en ocurrencias, en una inercia, en ir un poco como a salto de mata, ¿no? Entonces, todo esto requiere de algo que yo creo que nunca hacemos, que es el punto de partida, que es un buen diagnóstico, el partir de un análisis de la realidad, de empezar a conocer cómo es vivir en el mundo rural para las mujeres jóvenes, para las mujeres mayores, qué tipo de necesidades tenemos. Entonces, hay tantas cosas, pues sabemos que todo el tema del feminismo pues es transversal, afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, a la salud, a la educación, al empleo. Y bueno, pues en ese sentido, nada, seguir. Y yo creo que, mira, llevamos, creo que son 35 años trabajando en Béjar, es una trayectoria larga. Bueno, yo llevo 10, llevo desde el 2014, pero en ese recorrido yo a veces me paro y miro para atrás y realmente piensas, jobar, pues sí que hemos hecho cosas, ¿no? Han pasado cosas y sí que ha sido útil o está sirviendo, ¿no? Todo lo que hacemos. Y un poco como ejemplo, pues un poco estas actividades que hemos realizado, pues no sé, recuerdo algunos momentos y experiencias especialmente importantes. Bueno, para nosotras, por ejemplo, el 5 de noviembre son fechas claramente señaladas, ¿no? Y llevamos haciendo muchos años esa convocatoria y al final te das cuenta de que, bueno, pues vas sumando, ¿no? Cada año vas viendo que esa capacidad de convocatoria, pues el ver que la gente está ahí, que la gente participa, se da un paso hacia adelante, ¿no? Se posiciona públicamente, el hecho de estar también a nosotras pues nos hace sentir ese apoyo, ese cariño, ¿no? Con lo que estamos haciendo. No sé, tengo un recuerdo entrañable, por ejemplo, de un vídeo que hicimos en la huelga que se convocó en el 8 de marzo en el 2018. Hicimos un vídeo en el que participó un montón de gente y fue bonito, ¿no? Y realmente cuando le das a la gente la oportunidad de poner voz y, bueno, pues realmente, ¿que eso es suficiente? No. Pero es un paso y hay que darle la importancia que tiene esos pasos, ¿no? Aunque sean pequeños, pero volvemos al realismo para no desanimarnos en ese avance, ¿no? En no perder de vista el camino. Y bueno, pues ¿qué más cosas hemos hecho o se pueden hacer para trabajar el feminismo en el medio rural? Pues como el ejemplo que os ponía antes, el tema del padre igualitario, que hemos estado 10 años manteniendo ese concurso. También es importante, yo pienso, que no siempre se es capaz, pero a veces empezamos actividades y las dejamos y es importante que se mantengan en el tiempo, ¿no? Que se consigan implantar, que se le dé continuidad, ¿no? Al final es cuando queda ese pozo, cuando realmente llega la gente y conseguimos ir cambiando actitudes y estereotipos. Y bueno, pues nosotras, por ejemplo, en Andebe, pues hemos tenido un importante papel de sensibilización, como pues realizando charlas, por ejemplo, hemos hecho charlas sobre diferentes temas, en las que en algunas has participado tú, sobre la cultura de la violación, sobre la reciente ley del solo sí es sí, sobre mujeres migrantes, sobre, recuerdo, pues sobre el papel de las mujeres jóvenes en el medio rural. Bueno, pues son cositas que parecen pequeñas cosas, pero pues ahí vamos sembrando semillas, ¿no? Y la gente, pues bueno, va quedando. También colaboramos con otras asociaciones, que eso es fundamental, ¿no? El papel que tenemos desde las asociaciones no puede ser algo aislado, o es abrirnos y colaborar. Y igualdad, pues también pues se hace lo que se puede, a veces con las fuerzas que tenemos, con los compromisos. Pues no sé, por ejemplo, recuerdo así recientemente, en este año último, tuvimos una charla súper interesante sobre la trata con fines de explotación sexual. Vino una trabajadora de APRAM y esos temas, a lo mejor para nosotras, que bueno, pues estamos, ¿no? Y ya sabemos la importancia que tiene o hemos leído, pero para la gente en general es que es tan necesario hacer una charla sobre este tema y sobre otros y te despierta, bueno, es una realidad terrible, por supuesto, pero ves lo alejada que está la gente, lo fuera que está la gente de en Béjar no hay, no pasa, esto pasa en, no sé, en África o en Sudamérica, y cuando tienes una oportunidad de hacer pues un debate o de tocar, ya digo, todos estos temas o muchos otros, pues claro que llegan, ¿no? Entonces, eso es ir, pienso, hacer feminismo, y son, se puede hacer de muchas formas, no siempre tiene que ser algo académico, algo serio, algo no sé, purista. Creo que también es importante, igual que es importante lo que hacemos o el contenido o el objetivo, la forma de hacerlo, la metodología con la que lo hacemos es igual de importante o más, ¿no? El saber a quién nos dirigimos. Por ejemplo, las personas jóvenes, pues es un colectivo al que hay que llegar, al que hay que saber el diagnóstico, a conocer su realidad lo primero y ver qué necesidades tienen o qué temas son importantes para ellos y para ellas. Pues a lo mejor el tema de la educación sexual, por ejemplo, en esa etapa es importante. Nosotras, por ejemplo, en Andebe tuvimos la suerte de contar, creo recordar, 3 o 4 años, contamos con una subvención de la Junta de Castilla y León y pudimos contar con la contratación de 2 personas jóvenes formadas en género y estuvimos haciendo muchísimas actividades de sensibilización dirigidas a muchos colectivos de población. Estuvimos en institutos, en colegios, en la infancia, pues recuerdo hacer también talleres sobre el juego y los juguetes no sexistas, trabajando el tema de educación sexual, pues a través de refranes, o sea, es buscar un poco la manera en la que llegamos a la gente para transmitir el mensaje. Podemos hacer una obra de teatro y trabajar el tema de feminismo, de igualdad, ¿no? Entonces, la gente a lo mejor está más receptiva cuando le muestras algo de manera amena, ¿no? Y que propicie, pues eso, la participación. También hemos estado haciendo Puntos Violeta, que también te suena, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, pues igual, pues es importante y agradecer, ¿no? Que haya organizaciones como el Abeja Rock, por ejemplo, en este caso, que han contado con nosotras. Y es un espacio para sensibilizar. Aunque sea disuasorio, ahí estamos. Y se difunde y se habla y se previene, ¿no? Que lo que deseamos es que no ocurra ninguna agresión, pero ya estás con la de decir, bueno, pues volvemos a lo de educar y a lo de sensibilizar, ¿no? ¿Y qué más cosas? Pues fíjate, tuvimos...
Ay, Isabel, la autora, la ilustradora Isabel Ruiz, que fue a presentar sus libros, que era también otra forma de acercar el feminismo y la igualdad al medio rural, donde hablaba de diferentes mujeres. Por ejemplo, las veces que yo solo he tenido una vez la ocasión de verla a Soledad Murillo aterrizar lo que es la política nacional al medio rural, que creo que por lo que comentabais ha asistido varias veces a dar alguna charla cercana sobre... La última fue sobre el mito del tiempo o algo...
Sí, la recuerdo, sí.
Algo así.
Eso es. Es que hay tantas cosas que cuando te paras o las piensas o las paras y las hay que valorarlas, ¿no? Y buscar también esa satisfacción como impulso para seguir. Y lo que decías, ¿no? De Isabel Ruiz, esa exposición maravillosa, esas ilustraciones de mujeres relevantes, que es una forma de conocer a través del arte mujeres que han estado invisibilizadas en muchas áreas del conocimiento. O recuerdo también a Maribel Muñoz, que estuvimos haciendo con sus collages estupendos, que tuvimos la exposición de las mujeres sin sombrero, muy desconocida para mucha gente, el programa de acompañamiento y de intervención a víctimas de violencia de género, en el que también participaste, que teníamos atención psicológica y atención jurídica a mujeres aquí en Béjar. Y nos damos cuenta, cuando hemos estado en ese programa, de la necesidad que hay. Y no son últimas, son muchas. Y no por ser un lugar pequeño, a veces tenemos como ese retrato de la violencia también como muy, muy limitado a la violencia física, ¿no? Que es la que más nos impacta, pero la violencia psicológica, emocional, en muchísimos grados, pues vemos la cantidad de mujeres que necesitan además ese tipo de atención que no se cubre adecuadamente por los servicios públicos. Otra pata fundamental, porque estamos hablando de cómo hacemos, cómo podemos hacer para trabajar el feminismo en el medio rural. Las asociaciones de mujeres, las asociaciones feministas, podemos tener una parte importante, por supuesto. La sociedad, el conjunto de la sociedad de civilización, no hay que dirigirlo solo a las mujeres, hay que dirigirlo al conjunto de la sociedad, a los hombres. Pero necesitamos, exigimos, no necesitamos que contemos con recursos públicos y que las instituciones hagan su parte, la parte fundamental de apoyar estas iniciativas, de dotarlas de recursos, porque si no, pues estamos en ese círculo de decir, bueno, pues volvemos a hacer lo que podemos.
Y para finalizar, Casti, yo qué sé, me voy a tirar el pisto, como si fuese periodista, que esto les gusta mucho en los programas, decir, bueno, para finalizar, un titular. Y entonces se tiran como 5 o 10 minutos hablando. No, vamos a ver, un titular. ¿Cómo puedes resumir todo lo que has dicho o lo más importante? O un mensaje que quieras dar a... Date cuenta que no solo, afortunadamente, no solo nos escuchan en Salamanca, sino que también nos escuchan los compis de Radio El Candil en Leganés, nos escuchan en Galicia, en Valencia, en Murcia... yo diría que hasta del otro lado del charco, Valladolid, Burgos, ¿qué mensaje esperanzador, positivo, venga, te atreverías a dar?
Pues fíjate que a mí estas cosas me cuestan mucho, Raquel, porque me cuesta resumir, y más en un titular, algo que necesitaríamos muchísimas horas, ¿verdad?, para seguir hablando. Pero bueno, un poquito por el mensaje, que claro que sí, tiene que ser siempre positivo, pues las mujeres que vivimos en el mundo rural tenemos en parte las mismas necesidades que muchas mujeres del mundo urbano y del mundo global. La globalización, para lo bueno y para lo malo, nos afecta a todas y a todos, ¿no? Entonces, el feminismo es una forma de ver el mundo, una forma que hemos de interiorizar como algo necesario, como algo bueno para movernos en un mundo de relaciones humanas, estas en las que mujeres y hombres tengamos esa igualdad real, tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y para remover esos cimientos de los que hablamos siempre, que están ahí en la estructura, que son los estereotipos sexistas y los prejuicios, esto se hace desde el feminismo y se hace trabajando diariamente. Podemos hacerlo desde las asociaciones, sin parar, con fuerza, a pesar del ruido, a pesar de las dificultades, pero también tenemos que hacerlo en casa, en lo cotidiano, cada día, interiorizando el feminismo como un valor, ¿no? Como lo que es, que realmente es un valor para conseguir un mundo más justo y mejor para todos y para todas.
Pues Casti, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que es el colofón a esta temporada de las que faltaban. Me hace mucha ilusión terminarlo contigo, con mi compañera de fatigas en Béjar, la villa de Béjar que me ha acogido, que hay mucha gente que se piensa que soy de allí, pero es que no. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por exponer esta visión del medio rural como mujer feminista. Gracias por tu trabajo en Andebe, por este acompañamiento y por esta sororidad que nos caracteriza a todas, aunque seamos poquitas, a todas las que estamos trabajando por la igualdad desde entidades como la de Andebe. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Gracias a Alfredo, a Miguel, a todos vosotros, a vuestro equipo.
Bueno, Alfredo, ¿qué tal estás?
Bueno, pues estoy aquí. Me han cambiado el nombre, qué pena.
Qué lástima.
Bueno, no te lo voy a tomar en cuenta, Casti, sinceramente. La verdad es que ha sido una entrevista brutal, ¿no? Y hablando un poco de la entrevista y viendo un poco lo que ha contado Casti, fíjate que hace muchísimos años, hablando ella del programa de La Ochoa, de Hablemos de Sexo, ¿no? Y hablando un poco también del tema de las asociaciones, ¿no? De mujeres. Fíjate que en su día, hace muchísimos años, Pizarrales tuvo una asociación que se llamaba Luna de Abril, que era de una asociación de mujeres, pero que ahora, según he estado yo escuchando a Casti, realmente éramos una asociación feminista. Y me explico el porqué, ¿no? Y me estaba dando cuenta ahora mismo. En aquella época, en los años 90, se hacía lo que estaba diciendo Casti, ¿no? Pues eso, la Asociación de Mujeres se dedicaban un poquito más al tema de las cosas, entre comillas, cotidianas, como coser y todas estas cosas, ¿no? Y nosotros utilizábamos ese engancho para llegar a las mujeres, ¿no? Y entre ellos llegamos a hacer, pues hablar dar un curso de educación sexual para mujeres, que era en aquella época, que ahora a lo mejor es más normal, pero antiguamente era algo muy muy pionero, ¿no? Y luego también hacíamos puntos de información de empleo para mujeres, algo que hasta hace bien poquito no se hacía. Entonces me acabo de dar cuenta que realmente éramos una asociación feminista, porque no nos metíamos exactamente en las cosas cotidianas, sino que buscábamos otras cosas que, como decía Casti, eran tabú, ¿no? Ella hablaba de cuando era pequeña y tal, y veía lo de Ochoa, que yo también, por cierto, lo veía, y hablar de sexualidad era algo que estaba ahí, pero que no se hablaba por pudor, por vergüenza, o por algo que muchas veces las gentes se pensaba o pensábamos que era algo como algo sucio, ¿no? Había muchas personas que pensaban que el tema de la sexualidad se enfocaba más a algo sucio, ¿no? Y cambiar esa manera de ver las cosas, de ver la sexualidad como algo bonito, algo agradable y satisfactorio para tanto para la persona con la que la practicas como para uno mismo, te das cuenta de estas cosas, ¿no? Y esta verdad que es que yo lo aprendí no solo viendo el tema de Hablemos de Sexo con Ochoa, sino que aparte era miembro de ese grupo de personas que preparaban el programa, como era Félix López, catedrático de la Universidad de Salamanca, que seguramente a Casti le había dado clases, que te hablaba un poco de la sexualidad en la facultad de la mujer y del hombre, ¿no? Que es realmente con la persona que yo aprendí y me dediqué, entre comillas, cuando era bastante más joven, al tema de dar talleres de educación sexual para jóvenes en institutos, ¿no? Y me estoy dando cuenta de todo esto, que se hacía antaño, que era como una lucha que teníamos, y que poco a poco, pues ahora vamos viendo como algo normalizado, pero que en aquella época yo creo que era un boom.
Pues sí, posiblemente que visto ahora con perspectiva, esas actividades que hacéis en el barrio de los Pizarrales,
se hacía.
Era revolucionario y no os dabais cuenta de lo que estabais haciendo. Pero bueno, como estábamos también comentando antes fuera de micro, desgraciadamente todavía en nuestro medio rural se siguen formando asociaciones de mujeres que siguen perpetuando los estereotipos y los roles de género, pero luego hay otras del estilo Andebe que siguen poniendo su granito de arena, no solo en la localidad donde tienen su sede, sino en diferentes puntos del Alfoz bejarano. Porque ellas, bueno, lo hemos comentado, Tuvimos la suerte en varias ocasiones de tener a Soledad Murillo allí dando una charla, conversando. Isabel Ruiz, que si no la conocéis, es una ilustradora estupenda y maravillosa, que tiene una colección de libros que se llama Mujeres, donde habla de mujeres de diferentes épocas, de diferentes sitios, e incluso tiene un libro sobre mujeres españolas. También se ha acercado a Béjar. O sea, que es que en el medio rural se pueden hacer cosas con mayor o menor acogida, pero se puede fomentar la igualdad y se puede trabajar la igualdad igual que en las capitales.
Te voy a hacer una pregunta. Ya que tú trabajas allí o te mueves en el tema de Béjar y más en el tema rural, porque sí sigue fomentando las asociaciones de mujeres, porque es que tú crees que se sigue fomentando ese tipo de roles, algo que debería cambiar. Ok, yo pensaba que en su momento se estaba cambiando y que veo que, por lo que me estás contando, se sigue perpetuando.
Si digo la respuesta correcta, ¿me das un gallifante?
No lo sé, te hablo en el sentido de que hay cosas que no las entiendo muy bien y porque estamos quedándonos anclados en el pasado.
El medio rural en general y el medio rural castellano es muy duro. Y quien diga lo contrario, miente. Se ha avanzado, obviamente que se ha avanzado muchísimo, pero ese avance, digamos, por así decirlo, tecnológico, no ha ido, es mi opinión, no ha ido a la par que la evolución a nivel personal y a nivel de colectivo. Parecen estereotipos, pero es que es así. Tú en un pueblo, da igual que sea de 12.000 habitantes como Béjar, de 6.000 y pico como Peñaranda, o incluso más pequeños, que es de los que más abundan aquí en la provincia de Salamanca, de 100 y de 20, todo el mundo se conoce. Y todavía cuesta mucho el ofertar, como me decía una mujer, el salir fuera del pueblo a conocer otras cosas y tú, al tener otra información, decidir si quieres regresar al pueblo o te quedas en la ciudad. La inmensa mayoría de la gente anima, aunque luego se entristezca, anima a sus hijos e hijas a que abandonen el pueblo, porque no le dan el valor que se merece. Y tú lo que tienes que hacer no es empujarles, sino, como le pasó a esta mujer, que después de estudiar fuera volvió a su pueblo y trabaja en su pueblo y es ganadera junto con sus hermanos, la inmensa mayoría no les da esa opción de no, tú te vas fuera, te formas y después decides. Al igual que pasa en las capitales, nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo romper unos cimientos que llevan ahí desde hace un montón de tiempo. Entonces, pues claro, tendríamos que conocer la historia de las asociaciones. ¿Por qué se crearon las asociaciones de mujeres? Porque era la excusa perfecta que tenían las mujeres para salir de casa. ¿Y cómo las dejaban salir de casa? Pues siguiendo los roles de género impuestos. Entonces, eso es algo que, en mi opinión, ha seguido en la actualidad y sin querer, o sin querer queriendo, se siguen fomentando desde los organismos, a lo mejor sin darse cuenta. Tiene que llegar alguien, tiene que llegar una persona concienciada en igualdad, con perspectiva feminista, para decir, no, vamos a ofertar otras cosas por esto y por esto. Pero cuesta muchísimo romper esas barreras en el medio rural, pero muchísimo, y cuando te digo muchísimo, es muchísimo, porque yo lo he sufrido en mis carnes.
Sí, sí, por eso te estaba haciendo la pregunta, porque tú conoces en situ la realidad de los pueblos, en el que yo desconozco y desconocía, ¿no? Me sorprende, vuelvo a repetir, si antaño, hace 30 años, yo pensé que esto si se hacía en una ciudad, también iba acorde un poco a los pueblos, y veo que es todo lo contrario,
no,
que se sigue fomentando lo mismo.
Vamos a ver, la ciudad es como otro estatus.
Sí, ya lo sé.
Pero en todo. Yo estos días lo he estado hablando con el tema de los idiomas aquí en España. En España tenemos el castellano, el galego, el euskera, el catalán, luego el valenciano, el mallorquín y tal. Y hasta hace poco, el que tú hablases gallego, por ejemplo, denotaba que tú eras de pueblo. No lo hablases en la capital, porque entonces te desfenestraban. Y lo mismo pasa en Valencia, por ejemplo. Y no se le da el valor. Parece ser que la capital es lo mejor de lo mejor. Y el medio rural es lo peor. Coño, perdón. Pero sin muchas de las cosas que nos ofrece el medio rural, no podríamos vivir en la capital. Hostia. Porque en la capital no tenemos el campo que nos da de comer. La fruta, la verdura, los cereales, el ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que cambiar esas ideas. ¿Cómo? Pues es que se necesita mucho tiempo y muchas ganas. Y no acudir al medio rural cuando te interesa a nivel político.
Cierto. Lo que, bueno, también es parte también la culpa de las propias instituciones que, bueno, no estaría mal que oyeran este programa, ¿no? Para darles ideas de lo que deben o deberían estar haciendo.
Ahí tenemos a nuestra Soledad para que lo comparta.
Exactamente. No, sí. Como nos va a venir el programa, pues ahí queda Soledad.
Soledad comparte por ahí con Reyes Maroto, con los altos cargos de allí del PSOE, de otra gente que con la que te muevas.
No, a nivel general de da lo mismo el signo político en este caso, porque manejan unos y otros. Pero me refiero que, joder, que ostras, que es que no podemos estar perpetuando esto continuamente. Es a lo que me refiero. Entonces, es mi sorpresa cuando hemos estado fuera del micrófono hablando, que todavía se siga haciendo algo que yo pensaba que ya no se hacía, que había otras ofertas para las asociaciones de mujeres. Ya no hablo de las asociaciones feministas, porque sí es verdad que hay asociaciones de mujeres que sí son feministas y hay asociaciones de mujeres que simplemente son asociaciones de mujeres. En eso con Castillo coincido totalmente. Pero que, joder, que hay más ofertas, que las mujeres necesitan otro tipo de actividades y de ocio.
Las mujeres y los hombres.
Bueno, sí, vale, pero en este sentido, quiero decir que a mí lo que me, te voy a hacer más claro, lo que más me jode que a estas alturas de la vida tengamos que decir que una mujer se tiene que poner a coser, coño. O va a hacer
gachillo. A mí lo que más me jode es que no se pueda fomentar una asociación cultural, con ¿sí? independencia del sexo, que incentive la costura, el ganchillo y ¿sí? la cocina entre hombres y mujeres.
Que sí, que estoy de acuerdo en eso. Pero quiero decir que, coño, que hay algo más. ¿Me entiendes? Que tiene que ser algo colectivo, que no solamente es de una persona. Vale, ya me callo.
Es que va a sacar la pizarrita, Miguel, en nada.
Vale, vale.
En nada, y tenemos que seguir con el medio rural, con una canción muy chula, tranquila, con sentimiento, interpretada por La Ronda de Voltaña, que es un grupo musical aragonés que interpreta música popular, Amílcar va por ti, junto a Rozalén. Vamos a escuchar La tumba de la golondrina.
Recuerdo bien, era una aldea al pie del puerto, tres casas en pie, pero con pintas de ir a caer. La pequeña iglesia y a su sombra el cementerio, cuatro cruces de piedra y entre las barbas otra de hierro. Cruz de rumbre y el testigo muda de un triste ayer.
Me paré a mirar, un hombre fechas casi una niña. Hace tanto ya, se giró el viento, empezó a nevar. La tardada gris, el monte hostil, la cruz vencida. Una placa grabada con el perfil de una golondrina. Y en la tempestad, renació el duelo de un siglo atrás.
Vuela, niña, vuela y vuela, mi dulce Francia, algunos meses y unas berretas. Los hay que cuando vuelven se traen al hombro una bicicleta o un reloj de pared, dictad el tiempo que se les fue. Vuela, niña, vuela y vuela, mi golondrina fugaz. Me tras el verano aquel, qué mundo morir o migrar. Ya iban a bajar, pero el invierno subió a su encuentro. Tan fuerte jamás en aquel puerto ha vuelto a nevar.
Qué amargo piar de golondrinas el ventisquero, por cuatro perras gordas, los sueños rotos, los niños muertos. Con el clarear, en cuántas casas se oyó llorar. Al final no creas que así termina el cuento. Te he de recordar el niño ahogado que trajo el mar.
O a los que llorando vagan solos por el desierto. ¿Quieres cerrar la puerta? Piensa en tus hijos subiendo el puerto.
Te he de recordar que aquí aún sabemos que es emigrar.
Vuela, niña, vuela y vuela.
Bueno, pues han sido 9 meses bastante intensos preparando los programas, la verdad. En este apartado, antes de empezar a hacer una valoración de lo que han sido estos programas y los temas que hemos tratado, quiero responder a alguna de las preguntas que me han hecho llegar y, aunque he tratado de responder por privado, quiero hacerlo de forma pública a través de la radio para seguir haciendo pedagogía feminista a la que aludía Casti. Voy a tratar de ser lo más escueta y clara posible para poder charlar después con mi compañero Alfredo Alfonso. Le he rebautizado. Venga, ya, me pongo seria, va. Al igual que las drogas y el alcohol son agravantes en otros delitos, como por ejemplo cuando se produce un accidente de tráfico, lo mismo debería suceder en los casos de violencia de género y violencia sexual. ¿Por qué se produce esta distinción? ¿Somos menos las mujeres, las niñas, las y los adolescentes, los niños en este tipo de delitos? ¿Hay víctimas de primera y segunda clase? ¿O lo que es de primera y segunda clase son los delitos? Una separación y o un divorcio para los maltratadores es una pérdida. Y ellos no aceptan la pérdida. Tienen que ser siempre ganadores. No consienten que las mujeres tomen la iniciativa, tomen decisiones y les dejen. Por eso, en prensa, escuchamos en muchas ocasiones que estaban en trámites de separación o divorcio. Si no eres mía, no serás de nadie más. A veces, quizás, nos cueste entender esto porque el tema de nuestra mente nos supera en ocasiones. No somos capaces de comprender y entender que esto suceda así. Pero es de este modo, nos guste o no. Se trata de una relación de poder donde quien tiene el poder o se cree con ese poder juega con todas sus cartas para sembrar miedo y terror. Y el miedo, queridas y queridos, es paralizante en numerosas ocasiones y para muchas personas. No hemos trabajado nuestras emociones, nuestros sentimientos, no hemos educado nuestra mente a saber identificar qué nos pasa, a aumentar nuestra autoestima y ser fuertes de mente y de corazón. Por eso es tan jodida la violencia de género y la violencia sexual. Por eso es tan difícil salir de ella, de la espiral de la violencia. Por eso nos cuesta tanto poner una denuncia y, en primer lugar, identificar lo que nos pasa. Por eso es tan necesaria la prevención, para después no lamentarnos porque nos faltan mujeres y menores. Que exista la violencia de género dentro de las parejas, porque la violencia de género se expresa de diferentes formas, no es porque algo haya hecho la mujer. Pensar eso ya es motivo para darle una pensadita a tus ideas y opiniones. Nada, absolutamente nada, justifica la violencia ejercida. De ningún tipo, ni hacia las mujeres, ni hacia los menores, ni hacia una persona lesbiana o homosexual, ni hacia una persona racializada o extranjera. Repito, absolutamente nada justifica la violencia. Pero tenemos que tener claro que existe un tipo de violencia que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres y que está asesinando, está maltratando a un número muy elevado de nosotras. Nos guste o no, esto es así. Y a quien le pique, que se rasque. Quien no lo quiera ver, que se vaya a graduar la vista porque lo necesita. Y no solo de gafas moradas, sino de todo en general. Y que se haga una pensadita. Y esto no venía en el guión, pero es que justo lo he visto a mediodía. Resulta que han compartido un vídeo de Twitch en el que estaba no sé qué periodista de fútbol, de la COPE creo, con otro de no sé qué, y con la periodista deportiva Irene Junquera. De pronto está, no sé el contexto, ha dicho, bueno, que yo corto ahora un momento, me voy al baño que me hago pis. Y le dice el susodicho este que iba con la camiseta de la selección española, ¡buah, pues llévate el móvil! Y le dice el otro, ¿para qué quieres que se lleve el móvil? No, pues entonces ya seguimos toda la secuencia y le dice, pero si yo dijese que me iba al baño, también me pedirías que me llevas el móvil. No, no, a ti no te lo pediría. Dice, macho, te estás haciendo un Rubiales, pero en toda regla, monstruo. Y el otro, bueno, no empecemos. Necesitamos pedagogía feminista, necesitamos educación, coeducación en igualdad, como nos decían Adela y Tina. Necesitamos pegarnos una repensada a nuestros cimientos y necesitamos no mirarnos tanto el ombligo, queridos míos. Alfredo Alfonso está que no se lo cree.
Es que no sé, me lo ponéis muy a huevo la hostia. Vuelvo a repetir lo que hace varios programas he dicho. Es la prensa deportiva que tenemos y eso lo...
A ver, que no era un programa de deporte, era en Twitch, no sé exactamente de qué estaban hablando ni...
Me da exactamente igual. Un periodista deportivo que todo Dios conoce es un ejemplo que se ve visualizado por mucha gente.
Una cosa, cuando dices todo Dios, te refieres a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Vale, yo es que no le conocía.
Vale. No, es que a mí esto me saca de quicio.
A Irene Junquera sí, pero a los otros dos ni pajolera idea de quiénes eran.
Pues es que quiero ver el vídeo antes de decir el nombre de la persona, pero vamos, me ha puesto el cuello que sé quién es. No hay que ser muy inteligente.
¿A qué no? Que no es conocido. Bueno, pues perdón, para mí no es conocido.
No lo sé. Yo es que, vuelvo a repetir, siendo un periodista, trabajas en un medio, tienes que cuidar lo que dices y si eres un machista, tío, a la puta calle. Directamente, a la puta calle. Este tío es un puto peligro. O sea, simplemente decir lo que acaba de decir es un puto peligro.
Perdón, es que lo estaba buscando para ver quién era. Isaac Fouto, de COPE.
Sí, pues ya está. No me cuentes más. Sí, es conocido. Y es conocido y trabaja todas las noches en el programa deportivo de la noche. Ya está, es que no me
¿de quietes.
De la COPE. El programa es el... Ay, ahora no me acuerdo. Pero
vale,
es
que no
es el de las
no
12.
Es el Chiringuito ni ninguno de estos.
No. No, vamos, no sé si estará Fouto. Es que yo ese tipo de programas no suelo verlo, ¿vale? Si estará en el Chiringuito. Pero es que me da exactamente igual. Es que esto no se puede tolerar. Este hombre debería estar en la puñetera calle. Sinceramente. O sea, yo es que alucino. Yo alucino y lo que yo no sé, la diplomacia me imagino que de la chica, pues...
No, la chica, Irene Junquera, creo que no se enteró, no. El que le dijo, te has hecho un Rubiales, monstruo, ha sido el otro compañero. Y Irene Junquera ya se había quitado los cascos y había salido.
En fin, es que, bueno, repetir, yo es que en esto me caliento mucho, entonces prefiero no en eso, pero vamos, que este tío debería estar en la puta calle, este como muchos de los que los medios de comunicación están pagando.
te voy a hacer...
No, ya me callo.
No, para que hagas una repensada. Hay una expresión que, a ser posible, te la deberías quitar.
¿Cuál?
A la puta calle.
Ay, sí, cierto, verdad, perdón, sí. Sí, sí, es cierto, tienes razón. Tienes toda la razón y viene bien que me corrijas en público porque es verdad.
Bueno, Alfonso, ¿qué te ha parecido más interesante? Mira, el partidazo está diciéndome...
Exactamente.
¡Qué apuntador! Gracias,
Miguel. Es que no me acordaba, sinceramente. Es que hace mucho tiempo que ese tipo de programas dejé de verlos, sinceramente. Es bastante... por higiene mental, más o menos.
Salud mental.
Sí,
a tope.
Exactamente.
Bueno, ¿cuál es el programa o el tema que más te ha gustado antes de dar paso a la última de nuestras canciones?
¿Cuál es el programa realmente de los de las que faltaban?
No, mira, sobre el Sálvame, ¿cuál te ha gustado más de Sálvame?
Me han gustado.
Me cago en la leche, de verdad, Miguel.
Me han gustado, escúchame, coño. Joder, la cantidad de tacos que estoy diciendo hoy.
Sí, y todo es un poco machista, pero venga,
vale,
fiesta.
Escucha.
No, ya después de lo que me has dicho, ya no.
Que sí, que tienes razón, perdón. Es que
no, aquí le estoy preguntando, a ver, ¿qué programa le ha gustado más?
El de Mireia, sinceramente, ha sido el programa que a mí más me tocó. O sea, todos los programas que hemos tenido con todos nuestros invitados y tal, y son todos, los agradezco todos, ¿no? Porque todos, de todos ellos he aprendido y demás, ¿no? Pero el de Mireia es sinceramente el programa que a mí más me ha tocado en lo emocional y en lo que significaba para mí y lo que se expresó en ese programa.
Con Mireia hablamos, que no es Mireia Belmonte, es Mireia, hablamos sobre el abuso sexual infantil.
Sí.
Porque dice Mireia... Hay que poner un poco en contexto, que son unos cuantos, ¿eh?
Sí, ya lo sé, ¿no? Pero
9 meses, dicho... 19 programas.
Sinceramente no me acordaba del apellido.
Mireia Belmonte, ¿no?
No, ya lo sé, pero yo he dicho, antes de meter la pata, prefiero decir el nombre de Mireia, porque además el programa en concreto es el que más me tocó, ¿no? En todos sus sentidos y que fue algo para mí emocionalmente brutal, sinceramente.
¿Y qué tema crees que se ha quedado en el tintero? ¿Cuál te hubiese gustado incidir más?
Es que yo incidía de todos los programas que hemos hecho, yo incidía en casi todos. Creo que muchos de los programas que hemos tenido, creo que se nos ha quedado un poquilín cortos. En el sentido de que yo creo que el próximo año pues habrá que retomar algunos, creo. Eso ya lo valoraremos tú y yo si es posible y demás. Uno de los que más me gustaría tratar es algo que es algo que te he propuesto para la próxima temporada. Uy, no, ya no te acuerdas.
Sí, me acuerdo.
Ah, vale, es que he puesto una cara como
no,
diciendo,
no,
no sé de qué me estás
no,
hablando.
No, porque he hecho aquí un ruido y he dicho, ay, Miguel, me va a echar la broma.
Bueno, el caso sería de hablar de lo que era el levantamiento militar, el golpe del 36 y lo que supuso para las mujeres. Es algo que siempre hemos hablado de la dictadura y del golpe del 36 desde una perspectiva de la guerra entre hombres, como quien dice, pero siempre nos hemos olvidado de las mujeres, ¿no?
Buah, pues Isabel Ruiz, y no me paga Isabel. Isabel Ruiz tiene una trilogía, es que no llega a ser novela gráfica, es que es álbum ilustrado sobre las mujeres en la dictadura, en las cárceles. Dentro, fuera y lejos. Así se llaman los tres libros. Es una auténtica pasada.
Bueno, pues yo te voy a dar otro título. Muerte en capilla.
Y luego tengo otro sobre las mujeres presas en las cárceles de Burgos que me regaló mi amigo Juancar, que ahora no me acuerdo del título.
Pues ese tema sí que...
Ya está.
Vale, corto, rápido. Ese es uno de los programas que a mí me gustaría tratar, sinceramente, porque creo que es algo de que nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de nuestra propia historia, pero también de las mujeres que participaron en esa historia.
Soy muy reivindicativa de la historia y más desde que hace 3 años pertenezco a un grupo, fíjate tú, yo de derecho, de arqueólogos. Y me dedico a dar también con ellos talleres de historia y hablo sobre las mujeres en la historia. Pues bueno, vamos a seguir con la historia, porque ¿qué pasa? Junto con Roberto Cuevas, por ejemplo, las tanchungueiras han vuelto a poner en valor lo tradicional, la cultura de cada territorio, lo han puesto encima de la mesa. Nos han recordado la importancia de no olvidar los orígenes y de tenerlos muy presentes siempre. En este cierre de programa y de temporada vamos a escuchar quizás una de las canciones menos conocidas de este grupo joven gallego, Las Segadoras. Muchísimas gracias a Radio El Candil de Leganés por seguir nuestras andanzas moradas por las ondas radiofónicas salmantinas. Gracias por el apoyo desde la distancia, que tampoco están tan lejos, pero gracias a todas las personas que nos escucháis y que aportáis vuestro grano de arena en esta lucha incansable por lograr la igualdad en algún momento. No desistiremos. Gracias por sumaros a esta humilde iniciativa para acercar la perspectiva feminista a toda la población. Gracias a Alfonso, Alfredo y Miguel por darme esta oportunidad tan cansada por un lado y gratificante por otro. Ha sido un placer enorme el compartir estos ratitos con vosotros. Y eso que Miguel lo enganchamos, bueno, miento, lo enganchó aquí Alfonso con mentirijillas. Dice que no, que dice Miguel que no, que quería venir él, que quería venir él.
Eso es cierto.
Bueno, pero de todas formas, muchísimas gracias a los dos.
Bueno, ahora me toca a mí. Primero, gracias a todas las personas que han participado en este programa, a nuestros a los entrevistados. Gracias, Miguel, porque creo que el trabajo que has hecho en estos meses con nosotras ha sido de un 10. En cierta forma, pues te pedí este favor y te lo agradezco y espero conseguir contar contigo para la próxima temporada. quiero dar las gracias también a Soledad por su aporte a este programa. Creo que es una parte esencial de este programa, que sin ella pues no cogerían un poco el tema, ¿no? Y entonces, Soledad, gracias por apoyarnos y dedicarnos estos tu tiempo para hacer pues estas reflexiones que nos haces en cada final de programa. Y sobre todo quiero darte las gracias a ti, Raquel, porque sinceramente he acertado contigo. Me parecías y me sigues pareciendo una gran persona, una maravillosa persona que he tenido el placer de ir conociendo en estos 9 meses, y gracias por el trabajo tan impresionante que has estado haciendo en el programa Las que faltaba, y que, compañera, es un lujazo que esta radio cuente con tu valía, con tu oratoria, con las horas que hayas echado y echas cada programa, porque el programa, se lo digo a nuestros oyentes, lo hace ella íntegro. O sea, es ella la persona que hace este programa, y yo simplemente aporto lo que puedo aportar, ¿no? Y me beneficio del trabajo de esta gran persona que tengo a mi lado. Con lo cual, siempre te lo he dicho, ¿no? Todo lo positivo que te he estado diciendo, tanto en privado como en público, no es de aquí, sale de aquí. Con lo cual, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Yo iba a hacer una broma con esto de los 9 meses, pero es que ya no puedo. Los 9 meses y como un...
ya no sé lo que vas a decir.
Como un embarazo igual.
Sí.
Pero más liviano.
Y más cómodo.
Y más cómodo. ¡Ay, bueno, qué va a hablar Miguel!
Yo quería también daros las gracias a los dos, a ti, Raquel y Alfonso, por permitirme ser parte de este programa.
¡Oh! Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, queridas y queridos... es un programa, me vas a perdonar, en femenino, porque la inmensa mayoría de las personas entrevistadas han sido mujeres.
¿Cómo tiene que ser?
La inmensa mayoría de nuestras canciones han sido interpretadas por mujeres. Entonces esto es en femenino y feminista. Esto ha llegado al final, queridas y queridos. Esperamos y deseamos, los tres, que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotras de hacerlo. No dejéis de escuchar Radio Oasis durante este verano, pues seguiremos por aquí de una forma u otra. Y hay otros compañeros y compañeras que también merecen ser escuchados. Vamos a seguir tiñendo las ondas y nuestro entorno de color morado. Yo soy una de las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. ¿Feminismo o barbarie? Vamos a escuchar a Sole.
Este mes es especial. Bueno, todos los deberían de ser, pero este mes se conmemora el Día del Orgullo. La verdad es que en nuestro país era muy difícil, y todavía sigue siendo en muchas zonas del mismo, plantear tu homosexualidad de manera abierta. Yo tenía una advertencia a mis alumnos cuando entraban en el curso, les decía: aquellos que deseéis salir del armario, tenéis que esperar a que termine el curso, a que finalicen los exámenes, porque a la hora de explicarlo en vuestra casa, no siempre os vais a encontrar con caras amables, y prefiero que estéis centrados en estudiar a preocupados por no poder centraros. Y la verdad es que ellos me lo agradecieron, porque chicos o chicas siempre era difícil hablar de manera abierta, sobre todo en zonas rurales, bueno, o en provincias. Estoy hablando tanto de pueblos de todo el país, porque excepto en grandes capitales, hablar, expresarte de manera totalmente inhibida para que no piensen que estás teniendo doble cara es muy complicado. Los niños son bastante crueles en los colegios, y desde luego tampoco es que en la universidad sean, como mucho se pueden callar, pero eso no significa que te presenten, que te digan todo lo que a ti te gustaría oír, que te inviten a las fiestas, es más complicado. Yo tengo amigas que estaban separadas o han estado viudas, y curiosamente han descubierto con sus otras amigas una relación lésbica que les parecía fantástico. Y eso es un descubrimiento sin buscarlo, como todo lo bueno siempre sucede sin buscarlo. Y tenía sorpresas también enfrente de la casa de mi madre, en el mismo portal, en el mismo piso, con la confianza propia de quien necesita que le lleves a veces pues un poco de sal o la verdura o la fruta, porque había dos personas, dos hombres mayores. Cuando uno de ellos murió, solo en ese momento y en el tanatorio, habló abiertamente de su relación afectivo-sexual. No sé qué infierno se me ocurre el estar disimulando permanentemente cuál es tu condición. Y recuerdo también, desgraciadamente, una persona que ocultaba su condición y no solamente lo ocultaba, sino que lo desviaba de manera pervertida a chavales y a chavalas. Cuando intentamos denunciarlos, un grupo de vecinos que conocíamos su situación, él se encargó de decir que era toda una difamación y la verdad es que ganó. Ganó su versión de los hechos. Pero eso le sirvió para poder separarse y al menos para que nadie pensara que no tenemos ojos en la cara y que no sabemos lo que pasa. El Día del Orgullo, a mí me gusta la palabra orgullo, se lo debemos a Pedro Cerolo, que fue valiente, muy valiente, ya que conocí en el año 2004, porque el matrimonio igualitario suponía el derecho a disfrutar de una herencia y el derecho a entrar a un hospital, a la UCI, como cualquier familiar. Porque que sepan que si no eres familiar directo o eres cónyuge, te pueden vetar el paso a una UCI si tu compañero o tu compañera sentimental están ingresados en esas condiciones tan extremas de cuidado y atención a tu enfermedad. El patrimonio y la salud, el derecho a ser visibles, eso es el orgullo. Y estoy segura que quien me está escuchando conoce muchos casos que han estado tapados, disimulados, escondidos y sobre todo con la sensación del pecado que tanto daño nos hace a todos y a todas. Que tengan feliz día. Gracias.